Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Avanza Cuba. Hoy, mito y futuro, la educación en Cuba. Dedicaremos este programa a analizar el actual sistema educacional cubano y sus antecedentes y, sobre todo, como es característico de Avanza Cuba, daremos una mirada a un futuro posible. Yo soy Karen Caballero y los saludo en directo desde nuestros estudios de Radio y Televisión Martí y martinoticias.com. Como siempre, esperamos su participación a través de nuestras cuentas de Martí Noticias en las redes sociales, específicamente en Facebook y en Twitter. Nos mantendremos tuiteando cada momento del programa de hoy, así es que síganos con la etiqueta Avanza Cuba. Sus opiniones, comentarios y testimonios, como siempre, son importantes para nosotros. En esta edición de Avanza Cuba contaremos con la participación de pedagogos, padres, blogueros y comunicadores cubanos conocedores e interesados en el tema de la educación. En el primer segmento del programa daremos una mirada a la historia, a la raíz de la educación en Cuba antes de 1959. Para ello, doy la bienvenida en nuestros estudios a la profesora universitaria Graciela Cruz Taura, de la Florida Atlantic University, y a la profesora del Instituto de Economía de Pinar del Río en Cuba, Karina Gálvez Chiu, quienes han estudiado el futuro de la pedagogía cubana. Muy buenos días a ambas y muchas gracias por acompañarnos en este Avanza Cuba.
Buenos días, Karen. Buenos días, es un placer.
Sin más, comenzamos. Graciela, usted es catedrática universitaria y escribió un texto llamado Revolución y Continuidad, donde establece que las tradiciones cubanas y sus valores educativos, bueno, pues, contribuyeron al fracaso del hombre nuevo y de los objetivos educativos comunistas. ¿Cómo se explica esto, Graciela?
Primero, porque la revolución no comienza de cero. O sea, ya en Cuba había una tradición educativa importante. En la época colonial fue bien pobre, solamente en el siglo XIX que tuvimos pensadores desde el obispo Espada, José Agustín Caballero, el padre Varela, etc. Tuvimos un poco de actividad y un proyecto de cómo educar a la ciudadanía, pero esto nunca verdaderamente toma raíz bien hasta la independencia. Uh-huh. Y ahí es donde es fundamental alguien como Enrique José Varona, que durante esa primera década, inclusive yo diría aún durante la ocupación americana, desarrolla todo un programa escolar bien avanzado, un programa que inclusive incluía las escuelas normales para entrenar maestros, y este programa arranca de una manera muy positiva.
¿Qué pasa entonces?
¿Qué empieza a pasar? Ya en la década de los años 20, y por supuesto después durante la depresión de los 30, hay un tremendo decaimiento en la educación pública cubana. En parte porque no hay gobiernos con la seriedad suficiente para destinar los fondos y llevarlos sobre todo a esos lugares fuera de las ciudades o las capitales de provincia.
¿Cuáles fueron las características principales de la educación en la isla y sus principales figuras, Graciela?
Bueno, comencé hablando de Enrique José Varona en este siglo XX. Yo creo uno de los catedráticos más importantes que recuerdo enseguida es Ramiro Guerra, que precisamente en el año 54 publica un artículo que fue muy controvertido en el Diario de la Marina, en que dice: no puede ser que yo haya llevado a mis hijos a las escuelas públicas cubanas y que ahora mis nietos tengan que ir a las privadas. Porque lo que empieza a pasar en Cuba, sobre todo a partir de esa década de los 30, es que a medida que va decayendo la escuela pública, las escuelas privadas y en particular las escuelas católicas
se ven como una opción.
Más que una opción, es el lugar donde verdaderamente se puede dar, recibir una buena educación. Y entonces más cubanos, aún aquellos que ni siquiera podríamos poner en una clase media, pues hacen un esfuerzo para mandar a sus hijos a estos colegios donde reciben una buena educación a la vez que se preparan para una serie de carreras universitarias. ¿Qué ocurre? Que el que está fuera de las áreas urbanas, de las capitales de provincias, etcétera, tiene mucho menos acceso a todo este fenómeno educativo que está ocurriendo en Cuba. O sea, en Cuba lo que vemos es que hay un programa educativo impresionante, a la altura, yo diría, de los países más desarrollados.
¿Estamos hablando específicamente de qué años?
Ya en la década de los 50. Especialmente en los años 40 y en los 50 vemos que hay toda una población preparada y una población que también se da cuenta, porque está más educada, que en Cuba hay una crisis política y que con aquel lema de que si pudiésemos implementar y llevar a cabo la Constitución del 40, este país verdaderamente funcionaría como una democracia. Y este sueño de llevar un país así, preparado y desarrollado es en realidad el legado del que se puede aprovechar la revolución en el 59.
Eso es un punto importante. Vamos, seguimos hablando de estos años que vienen antes del 59, Karina. Las carencias en la educación tradicional en Cuba, bueno, pues especialmente en las áreas rurales, se consideró un problema mayor, político, de aquella época. ¿Supo la revolución castrista resolver el problema? Después de tanta
momento,
propaganda también que
sí,
dio, ¿no?
Sí, sí, sobre todo. Fue mucha propaganda, pero yo creo que en un primer momento, en unos primeros años, pues la revolución intentó poner una escuela para cada niño, incluso se fundaron escuelas en áreas rurales que eran para un solo niño o dos niños o tres niños. Esa realidad no es así, o sea, ya se han cerrado muchas escuelas en las áreas rurales por escasez de recursos, porque además una escuela para un niño, imagínate.
Pero bueno, en el mismo año 59... Se comenzó con una buena intención, digámoslo así.
Sí, 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 o por lo menos con la intención de poner una escuela para cada niño, que no se quedara ningún niño sin escuela. O sea, eso fue la obra, o fue la acción. No vamos a pensar en las intenciones, pero sí hubo un proceso de alfabetización, hubo un proceso de fundación de escuelas, de preparación de maestros. Recordemos que en esos primeros años estaban todavía los maestros formados de antes de la revolución, y eso fue, yo creo, muy importante para esta etapa.
O sea, que antes de la revolución tampoco es que era el caos total, ¿no?
Estaban las escuelas normales que se habían ido desarrollando en Cuba y tenían unos programas de estudios muy buenos. Había varias universidades que ya concedían títulos de pedagogía con doctorados. Y, por supuesto, el próximo año es el año de la campaña de alfabetización. Y allí yo sí creo que hubo una población rural que sí se aprovechó muy bien del sistema. Y me acuerdo que Reinaldo Arenas siempre decía que gracias a eso él había podido leer más libros, irse a La Habana y tener acceso a la Biblioteca Nacional.
Claro.
Y ese era la, o sea que sí hubo un esfuerzo, ya fuese porque era una manera también de politizar. Claro. A las masas, pero por lo que fuese,
pero bueno, al final
es muy positivo.
Tenía que ser positivo en ese sentido.
Sí, una estadística, sí, impresionante la que logra Cuba.
Ahora, Graciela, ¿cuál fue el atraso fundamental entonces que provocó la educación castrista? ¿Qué pasó?
Bueno, ya el propio Fidel Castro, en el primer Congreso de Educación, en el año 71, se quejaba de que la educación no era la que el país necesitaba.
¿En el año 71?
Sí. Y entonces, claro, pues toda aquella burocracia del Ministerio de Educación en ese momento, pues se moviliza y preparan pues más programas de pedagogía, porque en el fondo la cosa es que toda la metodología, todo tiene que ser de acuerdo al marxismo-leninismo. Uh-huh. O sea, porque es la idea que se va a crear este hombre nuevo y va a producirse esto. Y entonces Castro se queja. Entre las cosas que dice es que los cubanos no saben suficiente de economía. Entonces ahí es donde va aquel huracán que era que casi todo el país tenía que estudiar economía.
Porque así lo dictaba el gobierno.
Así lo dictaba el gobierno.
¿Eso era lo que consideran parece? ¿Es un error? ¿Que el gobierno dicte lo que tiene que estudiar una persona, un individuo?
Pues yo creo que, claro, es un error, para llamarlo con una palabra suave. Por lo menos es un error. Porque que la educación se convierte en una correa de transmisión. O sea, lo que el gobierno necesita es lo que formamos en los jóvenes o en los estudiantes. Y luego esos estudiantes pues van a ser exactamente los que gobiernen o los que tengan a su cargo las principales funciones en el país. Creo que por eso es que ahorita decía, no vamos a hablar de las intenciones, pero creo que el esfuerzo fue bueno. En un principio.
En un inicio.
En un inicio y ha sido bueno a lo mejor en algunos momentos más de la revolución, pero el problema ha sido eso, que la educación ha sido correa de transmisión, no ha sido más, nada más que eso. O sea, el gobierno, lo que necesita el gobierno, para eso forma a los jóvenes y los jóvenes, entonces, en función de una ideología.
¿Creen que la educación está muy politizada en Cuba?
Siempre lo ha estado. Y parte de esa politización...
Siempre, cuando hablamos de siempre...
De siempre en la era revolucionaria.
Okay.
Primero, con el tema de que todo tiene que ir en base al marxismo-leninismo. Lo otro es lo que se llama la estadística. O sea, a Cuba le es muy importante que el mundo sepa, por ejemplo, que tiene muy baja mortalidad infantil, que tiene un alto porcentaje de un país que está 99% alfabetizado, es una cifra impresionante.
Claro.
Y entonces eso se hace, aunque eso no sea costeable al régimen. Y entonces eso siempre es muy importante. Y si no hay un maestro, pues buscas un maestro emergente o buscas el chico más adelantado de la clase y lo pones a enseñar. Y ahí es donde... el engranaje ya entonces no empieza a rodar bien. Encima claro. que, por un lado, Cuba ya a mediados de los 70 es cuando tiene toda esta nueva generación de profesionales entrenados, muchos de ellos inclusive en Europa Oriental, con una buena presencia, pero es la época ya después de los 70, a fines de los 70 y principios de los 80, en que empiezan a regresar todas esas tropas de África y Cuba no tiene dónde darles lugar, porque es una población preparada, tal vez sobrepreparada, que por un lado no tiene cómo ubicar porque no tiene la infraestructura adecuada, y otra es, como digo, la mujer, por ejemplo, más en la mujer, pero también aplica al hombre, que puede estar muy preparada, hablar varias lenguas, estar muy al día en la tecnología, pero tienes que ver cómo llegas a la casa y consigues ese poquito de arroz y hasta limpiar el arroz.
Arroz por arroz, que eso todo el que vivió en Cuba en algún momento lo ha hecho.
Exacto. Sí. Entonces, es una, o sea, que el país, la infraestructura del país no puede apoyar toda esa clase profesional. Claro. Y yo creo que esa es parte de la frustración que a la larga el país tiene que arrastrar.
Bueno, y también estoy de acuerdo en que salen muy preparados muchos profesionales en Cuba, pero una vez una persona holandesa, ni siquiera cubana, una persona que está mirando Cuba desde afuera, me comentó algo que nunca se me ha olvidado, esto fue hace muchos años, me dijo, ¿para qué te van a enseñar a leer si luego te van a decir exactamente el libro que puedes leer y vas a ir a la cárcel por leer un libro que el gobierno no quiere que tú leas? Uh-huh. Entonces, eso de verdad que me marcó y lo he recordado siempre. ¿Creen que es realmente así, Karina?
Sí, la educación cubana está bien politizada actualmente. La formación, ¿cómo se le llama? Político-ideológica es lo fundamental en cualquiera de las escuelas de que estemos hablando. Lo mismo en cualquier nivel, primaria, secundaria, preuniversitario y universidad. La formación político-ideológica. Claro, el resultado ha sido, yo creo, bien contrario a lo que el gobierno esperaba. Yo he trabajado con jóvenes de entre 15 y 17 años, ya durante 20 años, y el resultado es que hay un rechazo a cualquier discurso político, a cualquier ideología.
Estamos hablando de la actualidad.
Sí, estamos hablando de la actualidad, sí. Creo que ha sido, pero que ha sido el resultado de un proceso ideologizante durante mucho tiempo.
Y ya de cansancio, ¿no?
Y ya la de gente la misma juventud. Está cansada. Creo que eso ha sido el resultado, pero el proceso ha sido así.
Bueno, tiempo en televisión y radio, amigos. Tenemos que ir a una pequeña pausa. Recuerden que estamos en las redes sociales. Sigan comentando. Más adelante, pues les traeremos algunos de sus comentarios. Los diremos aquí al aire y veremos la opinión de nuestros panelistas también al respecto. Seguimos aquí en Avanza Cuba sobre la educación en la isla. Ya volvemos en unos segundos. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Avanza Cuba, hoy dedicada a la educación en la isla y un posible futuro. Con la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, la enseñanza en Cuba sufrió cambios radicales, como estábamos hablando anteriormente en el programa. Para continuar con este vistazo histórico y su incidencia en el presente, sigue con nosotros la profesora y economista Karina Gálvez Chiu, quien está de visita en Miami y reside en Pinar del Río, en Cuba. Y se nos unen ahora la licenciada en pedagogía Exilda Arjona Palmer, quien residió en Cuba hasta hace apenas unos meses, y el periodista y escritor Luis Felipe Rojas Rosabal. También a través de la vía telefónica se nos une desde Santiago de Cuba la licenciada en filología Yusmila Reina Ferrera, quien ha impartido clases a nivel universitario. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bienvenidos.
Gracias.
Luis Felipe, ¿se puede decir que la alfabetización y el acceso universal a la educación desarrollaron la educación en Cuba? Si fue así, ¿cómo fue el objetivo de crear el llamado hombre nuevo socialista en ese desarrollo?
La campaña de alfabetización yo creo que es una moneda de cambio. Y es una moneda de cambio porque están embargándole el conocimiento a los que vienen detrás. En la medida en que usted está enseñando a leer una cantidad considerable de cubanos, si tenemos en cuenta la historia de educación en Cuba, lo está enseñando a leer con una cartilla que lo primero que dice es dando loas a alguien que está dirigiendo en ese momento. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo digo que es una... Y eso puede verse muy bien, que todos hayan aprendido, o que tanta gente haya aprendido a leer en ese momento. Pero creo que es la moneda de cambio porque a medida que esa gente está empezando a, está aprendiendo a leer, están desapareciéndole todos los periódicos, están recibiendo, le están poniendo en la mano una sola imprenta nacional, que todos los libros van a pasar por ese tamiz y 15 años después, van a, bueno, 10 años después exactamente, van a recibir un mazazo intelectual, que es alguien que se va a parar, y es el nombre de Fidel Castro, se va a parar en un lugar y les va a decir, o conmigo o sin mí, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, por ahí. Eso es un, en primer lugar, y yo creo que más adelante también funciona como una medida de cambio, porque estas personas que aprendieron a leer, mis padres, mis abuelos, van a recibir 15, 20 años después un mandato. Sus hijos, sus nietos, van a ir a una universidad que tiene un cartel delante que dice la universidad es solamente para los revolucionarios. Y yo creo que esto es un gran engaño.
Eso es un tema que vamos a tocar próximamente también, porque bueno, estábamos hablando antes del programa incluso, algo que todos los cubanos saben, que es que para entrar en la universidad, bueno, pues tienes que comportarte ideológicamente correctamente, ¿no? Eso lo vamos a tocar más adelante, Luis Felipe. Me alegra que hayas comentado que tus padres, tus abuelos, fueron parte de este proceso de alfabetización. O sea, está hablando alguien que vivió eso en carne propia.
Claro.
Me alegra tenerte aquí. Karina, se instauraron la educación sectaria marxista y las decisiones centralizadas. ¿Cómo incidió sobre la calidad de la educación el énfasis que se puso en la lealtad política al régimen con sus premios y castigos?
Sí. El resultado ha sido que se ha formado una persona con una estrechez de mente tremenda, porque no ha tenido la oportunidad de poder optar, no ha podido escoger, no ha podido saber todas las tendencias que hay en el mundo. Yo recuerdo que tenía una asignatura en la universidad que se llamó Crítica a las doctrinas crítica marxista a las doctrinas económicas o algo así.
Bueno, y el marxismo, o sea, era una clase obligatoria.
Era obligatoria, solo estudiábamos lo que el marxismo criticaba de esas doctrinas, pero no podíamos estudiar las doctrinas económicas de otros economistas de ese tiempo. Entonces, eso ha sido en toda la enseñanza. Eso ha incidido muy negativamente en la persona del cubano de hoy, que puede estar muy bien instruido en algunas ciencias exactas, pero que le falta, por supuesto, la apertura de mente, la formación que verdaderamente es integral, que ese término en Cuba se usa muy mal, o sea, usa de él, pero una formación que verdaderamente lo prepare para la vida o lo prepare para poder interpretar todos los fenómenos. El cubano de hoy tiene la mente, según los conocimientos que le han dado en la escuela, pues muy, muy cerrada, muy estrecha.
Pero al mismo tiempo, ¿crees que ya se está expresando más abiertamente esta inconformidad? Ya las personas, a pesar de que desde que entramos en Cuba en el preescolar, ya nos dicen que tenemos que ser como el Che, y por ahí para adelante ya sabemos cómo es la historia que nos enseñan en la escuela. Pero así todo, yo estoy viendo desde aquí, bueno, me dices tú que vives en Cuba, me dices si estoy en lo correcto, que ya las personas, bueno, pues no se creen el cuento.
Claro, pero es primero por un rechazo a tanta ideologización, que es algo humano, o sea, ese rechazo es algo humano. Y segundo, porque ya hay ciertas aperturas, como algún acceso a internet, alguna posibilidad de acceder a internet, radio y televisión Martí, que de alguna manera llegan a los cubanos, personas que entran a Cuba, misiones, colaboraciones, es información, y todo eso ha abierto la mente de los cubanos a otras realidades y al mundo. Eso yo creo que ha sido, pero no producto de la educación en las escuelas, sino producto de la educación en otros sectores de la sociedad.
Claro. Karina, tú fuiste profesora del Instituto de Economía de Pinar del Río, que recientemente cerró sus puertas.
Sí.
Cuéntanos, ¿por qué cerró? ¿Qué pasó?
Bueno, ha cerrado porque según las autoridades educativas en la provincia, pues no se necesitan por ahora más contadores.
Esa es la excusa, para simplemente llegar y cerrar una escuela.
Esa es la razón, sí. Ahí ahora los profesores que trabajábamos allí, bueno, pues nos han ofrecido opciones para trabajar en el mismo Ministerio de Educación, pero en otras enseñanzas.
¿Enseñanzas de qué tipo? Si tú eres economista, bueno, ¿relacionados con tu carrera u otras enseñanzas?
Bueno, ese es el problema. Unos tienen la oportunidad de seguir porque hay otra escuela de economía que va a abrir un solo grupo de estudiantes y algunos pueden pues ir para allí, pero a lo mejor a dar asignaturas como estética, o puedes dar matemática en una secundaria básica o física Y eso, por supuesto, es muy, muy difícil para algunos de
los supuesto.
Que no es la especialidad.
Y además, si no es tu especialidad, también eso influye en la enseñanza de los estudiantes. O sea,
claro,
los estudiantes,
claro,
¿qué tipo de educación van a recibir de una persona que no está segura de lo que está enseñando?
No me imagino unos estudiantes que reciban física dada por mí. Eso va a ser terrible.
Bueno, y también, bueno, me están diciendo en producción que pase a Yusmila. Yusmila, bienvenida. Yusmila, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando ahora mismo en torno a todo esto de la educación en Cuba? El hoy por hoy, ¿qué está pasando con la educación en la isla? Yusmila, bueno, parece que estamos teniendo... Sí, ¿me escuchas? Adelante, tu opinión sobre lo que está pasando hoy mismo en las escuelas en Cuba. Has escrito sobre el fraude escolar, que bueno, es algo negativo que ocurre no solamente en Cuba, ocurre en todo el mundo, pero tú escribiste sobre eso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Ha sido el fraude consecuencia de todo lo anteriormente expuesto aquí en este programa? Bueno, estamos en vivo, señores, y las comunicaciones... Sí. ¿Me escuchaste la pregunta, Yusmila? Tenemos que seguir con el programa porque obviamente estamos teniendo dificultades técnicas, es un programa en vivo y las comunicaciones, como todos sabemos, con Cuba, especialmente Santiago de Cuba, no son tan fáciles. Exilda, como pedagoga, pero también madre... Antes de comenzar el programa, es inevitable. Tú y yo nos vemos y tenemos que hablar de los niños.
De niños,
es
supuesto.
Nuestro tema de conversación. ¿Cómo los padres han perdido en Cuba la posibilidad de escoger algo tan importante como escoger como padre de familia la educación que tu hijo piensas tú que es la que merece?
Comenzando que en Cuba solo existe una educación, la que está dictada por el Estado. Si tú profesas determinada religión, si, por ejemplo, tú eres católica y quieres que tus niños vayan a una escuela católica, pues eso en Cuba no existe. Si tú crees que tu hijo no debe escuchar sobre el marxismo, no debe escuchar sobre ciertos líderes, no debe escuchar sobre política en una escuela,
o
pues
simplemente
no.
Tener opción de escuchar otras cosas.
O simplemente tener un abanico para escoger algo sobre la mesa que tú digas, sí, a esta escuela sí porque es la que me interesa, esta no porque no me interesa. No, tú tienes que mandarlo a esa escuela, simple y llanamente, tienes entonces que hacer, como digo yo, un doble trabajo, porque entonces cuando tu hijo llega a la casa y te habla de ciertas cosas con las que tú no estás de acuerdo, pues entonces explicarle a ese niño que lo que tú hasta ahorita escuchaste de tu maestra no es así,
así es.
Y explicarle él por qué, ya eso le va creando en ciertos hogares traumas a los niños y empiezan a decir, ¿y por qué esto y por qué lo otro no? Y los niños empiezan a hacer comparaciones junto con los padres.
¿Y tú hacías eso con tus hijos y Luis Felipe?
Por supuesto, sí, nosotros siempre hemos ido contra la corriente y pues una de las formas de ir contra la corriente es eso. Yo me acuerdo que mi hija empezó, mi niño, disculpa porque son dos y se me olvidó, que es el mayor, comencé en una cosa que en Cuba se le llama vías no formales. Y en esas vías no formales, un día llegamos y estaba la maestra, la educadora de las vías no formales, con una foto del Che, y diciéndoles, hablando del Che a los niños, y diciéndoles que el Che era su tío y tenían que querer al Che.
¿El tío de todos los niños cubanos?
De todos los niños cubanos. Y yo me paré, la miré y saqué a mi niño de ahí. Me lo llevé para mi casa y le dije que no, que él no tenía que ser como el Che. Que
claro.
No, y que ese no era su tío.
Pero lo triste también es que lo sacas de esa escuela y después no tienes opciones.
No tengo opciones.
O
pero
sea, tienes que llevarlo a la escuela.
En mi caso, como eran las vías no formales y no había comenzado la clase, y yo soy licenciada en pedagogía, pues me he dedicado mucho desde siempre a educar a mis hijos yo misma.
Y es muy buen resultado que has tenido, y vamos a hablar sobre eso en un rato también. ¿Cómo le van a los niños aquí en este país? Ustedes hace pocos meses que llegaron, y bueno, los niños tengo entendido que se han adaptado muy bien. Volvemos con Yusmila desde Santiago de Cuba, a ver si esta vez funciona nuestra comunicación. Yusmila, ¿me escuchas?
Sí, le escucho.
Mucho mejor, qué bueno, Yusmila. Yusmila, has escrito sobre el fraude, recientemente hubo un escándalo de fraude en Cuba. ¿Crees, te pregunto, como dije anteriormente, el fraude es algo que no solamente en Cuba ocurre, o sea, ocurre en todas partes del mundo, pero crees que en este caso específico el fraude en Cuba, pues de alguna manera es producto de todos los problemas que hemos estado exponiendo durante este programa?
Sí, creo que si ya no se trata de casos, digamos, aislados de algún estudiante retrasado o algún estudiante que no se ha dedicado completamente a los estudios, sino ya forma parte del propio sistema de gobierno en que nos encontramos y se ha convertido prácticamente, diría yo, un estilo de vida del cubano. Es decir, y por supuesto la educación no escapa a que ocurran cosas como estas, tanto los estudiantes como los profesores en la búsqueda de alguna preventa dinero, hasta el objeto personal, cosas que en el caso de los docentes no pueden obtener con este trabajo que realizan. Y desde el punto de vista de los estudiantes, y su poco interés por estudiar, hacerlo realmente por, digamos, por un compromiso con los padres, la falta de estímulos por la enseñanza hace que en definitiva lleven a que los padres también se sumen a esto y traten de salir con un resultado académico sencillamente sobre la base de un soborno o de un regalo a los docentes, cosa que ha venido ocurriendo y que se conocen casos de fraude cuando alcanzan un nivel de resonancia, por supuesto, cuando llegan a los sociedad civil que los divulga.
Bueno, muchas gracias, Yusmila, por esa información. Obviamente aquí es un problema no solamente del fraude, sino de lo que llevó a este fraude. Muchas gracias por esa exposición, Yusmila, directamente desde Santiago de Cuba. Nos tenemos que ir a otra pequeña pausa, pero ya volvemos aquí a Avanza Cuba con este tema de la educación en la isla, un tema que define el futuro de toda sociedad. Ya volvemos.
Estado de Sats, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie, porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaños de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es. Pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sats, de lunes a viernes por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Gracias por continuar con nosotros en esta edición de Avanza Cuba en vivo a través de nuestras tres plataformas, Radio Televisión Martí y martinoticias.com. A través de martinoticias.com precisamente hemos puesto a disposición de nuestra audiencia varias encuestas centradas en el sistema educacional cubano. Y me gustaría someter a su consideración los resultados de la primera de ellas. 355 personas hasta el momento han respondido a una interrogante sobre la calidad del actual sistema educacional cubano. De ellas, el 41.7% respondió que pésimo, ahí tienen la gráfica, 51.3% lo calificó de deteriorado, al 2.8% de los encuestados le pareció que ha mantenido una calidad estable y solo al 4.2% le parece que es excelente. Esta y otras encuestas sobre el tema se mantienen abiertas en Martí Noticias en espera de su participación, ahí estamos para ustedes. Volvemos al debate ahora con la profesora Graciela Cruz Taura y nos acompaña, ahora se nos une, además el profesor Osmel Rodríguez, quien ejerció el magisterio en Cuba y ahora lo hace en el Centro Universitario Miami-Dade College. Bienvenido, Osmel, y bienvenida nuevamente, profesora.
Es un placer para mí estar con ustedes.
Bueno, antes de volver con ustedes, pues quiero leer algunos comentarios a una pregunta que hicimos, una de las preguntas que hemos estado poniendo en nuestras redes sociales, específicamente en Facebook. La pregunta es, ¿qué es lo primero que harías para reformar el sistema de educación cubano? Hemos recibido muchas respuestas, pero voy a leer algunas rápidamente y quiero su opinión sobre estas respuestas también. Dice Claudia del Río, quemar todos los libros que adoctrinen conocimientos marxistas, instaurar una asignatura donde se hable de derechos humanos y educación cívica. También Francisco Enamorado dice, eliminar el uniforme y restaurar la enseñanza sin motivaciones manipuladoras y de lavado de cerebro a la que están sujetos los estudiantes cubanos de cualquier edad. Tengo más por aquí, Liliana Rodríguez dice, primero terminar con una dictadura de 54 años, lo demás se aprende rápido, aunque azaroso. Y Yamir Hernández Alonso dice, pagarle a los educadores lo que merecen, Un punto también muy importante, ¿no? Y por otra parte, Heriberto Leyva dice, despolitizar y desideologizar la educación cubana, rehabilitar estudiantes, maestros y profesores que hayan sido expulsados de los planteles docentes por expresión del pensamiento libre y ejercer la crítica social, descentralizar el sistema educativo. En fin, y él sigue diciendo varias cosas que obviamente por cuestiones de tiempo, pues no puedo seguir diciendo. Profesora y profesor, dos profesores, qué honor. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo con estos comentarios? Hay varios puntos que a partir de estos comentarios se pueden tocar, como el salario de los profesores, los beneficios que puedan adquirir estos profesores, la politización del sistema educativo. ¿Están de acuerdo ustedes, profesora?
No, yo creo que todos son buenos puntos. Yo creo que el denominador común es el tema de la educación cívica. La importancia de que el individuo sepa cuál es su valor en la sociedad como individuo y por lo tanto tenga opciones. La falta de Estado de Derecho en Cuba, obviamente, es clave para todo esto. O sea, hay un engranaje aquí entre lo que es motivación para estudiar, para qué quiero ser mañana, cómo me esfuerzo, que constantemente está chocando con los temas de las consignas del Estado, la vista que todo sea marxista, el deterioro de las condiciones de la educación, por lo menos sobre todo en ciertas materias. Y por supuesto, las ciencias sociales siempre sufren mucho más en un régimen así que en uno libre.
O sea, que el fondo de todo esto, al final vamos al mismo punto, que hay que cambiar el sistema.
El sistema. Yo considero que es el sistema, y hay una palabra que no hemos tocado, que yo la traía acá.
A ver.
Que es autonomía. ¿Qué significa autonomía?
¿Qué significa?
Autonomía, desde el punto de vista etimológico, viene del griego auto, que es por sí mismo, y nomía, que significa regla. Reglas por sí mismo. La educación tiene que tener autonomía. Si no hay una interrelación en esta autonomía que debe estar padre, alumno, que es el factor fundamental, y profesor. Es una interrelación. No podemos verlo como un sistema de obediencia, sino como una cooperación, como una interrelación entre todos. Porque el alumno es el sujeto. Ese profesor tiene que poner contenido, método y objetivos, verlo como una interrelación, como un todo, y todo esto trae consigo la llamada autonomía, que no es nada más y nada menos que es esas reglas de por sí mismo, más bien independiente, tiene que tener una independencia.
Eso es lo que podríamos calificar como un profesor democrático.
Como un profesor democrático. Yo, este término yo lo he vivido en Cuba y acá, precisamente.
A ver, ¿y cómo lo comparas?
Nosotros en el año 2006, cuando trabajamos el diálogo nacional con el Movimiento Cristiano Liberación y todas estas cosas, la parte de educación la trabajé, quien te habla.
Sí.
Y vimos todos estos términos. Ver la autonomía, ver la independencia del profesor y ver la independencia de la escuela. Cuando usted llega, la escuela cubana de Cuba socialista, Cuba comunista, tiene rigidez, tiene dogmas. Ahora, cuando usted llega a la escuela con libertad académica, la cátedra, o esa libertad académica, es cuando tú tienes la posibilidad de discutir. Nosotros, la profesora conoce más que yo esto que estoy hablando, Graciela, tú tienes un sílabus. Tú discutes con los alumnos cómo, qué vas a evaluar, cómo vas a evaluar. O sea, ves contenido, método y objetivos. Y todo esto como un todo y tú lo discutes con los alumnos. En este caso, que es la universidad, se ve un poco menos con el familiar, pero también lo ves con los padres. O sea, tú tienes que ver esto como un todo. Tú tienes que observarlo desde arriba y decir, padre, alumno, profesor, escuela. Y todo esto se compone como un todo, como algo unido.
Ok, Osmel, siendo tú miembro del Movimiento Cristiano Liberación desde Cuba, o sea, movimiento de oposición pacífica al gobierno en la isla, ¿tuviste problemas por esto siendo profesor?
Por supuesto. Porque yo fui expulsado de educación.
Conozco, bueno, el mismo Harold Cepero.
Harold.
El fallecido Harold Cepero fue expulsado como estudiante de la universidad por pensar diferente. Puedo poner tantos otros ejemplos de profesores universitarios. Mi padre mismo, por pensar diferente, fue expulsado de la CUJAE en La Habana. Profesor de ingeniería, ni siquiera de marxismo.
Mira, Karen,
entonces,
en Cuba,
cuéntame esa experiencia tuya.
Tú importas más en Cuba como ser político que como ser humano o ser social. Tú tienes que responder los intereses del gobierno. Tú tienes que obedecer a una ley. Tú no tienes libertad. Tú tienes que llegar al aula y lo primero que tienes que hacer, que a mí me llama mucho la atención, la educación de allá y acá, tú tienes que dedicarle entre 5, 7, 8, 10 minutos a la politización de ese alumno. Sin embargo, yo que daba literatura, tú tienes que dedicarle más tiempo a la politización que hablar de Shakespeare, uh-huh. que hablar
de cualquiera de los grandes escritores,
uh-huh. que son limitados, y es un tema muy interesante también en la educación, que hay un límite, uh-huh. ¿ok? Entonces tú tienes que buscar esa libertad, tú la ves acá diferente. Acá la política es una opción, tú no tienes ni de que tocar la política porque tú se te puede crear un problema dentro del aula porque hay quien es republicano, quien es demócrata, o sea...
No, o el estudiante que quiere estudiar marxismo
no puede hacer... Yo no creo que es un problema. Yo creo que precisamente esa es la libertad, o sea, yo aspiro a una Cuba en que... Sí, no, el profesor no esté atado a las consignas marxista-leninistas, pero va a ocurrir en una época postrevolucionaria que cuando menos un profesor, como ocurre ahora en Europa Oriental o en Rusia, dice de las maravillas que existía antes. Pero entonces cuando el niño llega a la casa y le dice a los padres que el profesor habla de la maravilla que era el pasado fidelista, ese padre puede decir, bueno, pero no ha contado otras cosas, no contó que a qué precio, porque ahora el padre que no le gusta lo que el niño aprende en la escuela en Cuba tiene que quedarse callado. El ejemplo de la profesora Arjona tal vez nos dice que por eso terminó en el exilio. Claro. O sea, aspiramos a una Cuba en que no va a haber ese control total de lo que
debate,
diga.
Que hay un debate público.
Y que el padre se puede quejar de si al hijo no se le ofrecen otras opciones del pensamiento.
Claro.
Y yo creo que eso es muy importante, porque no es cambiar un extremo por el otro.
Ahora, Osmel, recientemente escuchamos que, por ejemplo, un estudiante de álgebra que llega de Cuba, pues está más avanzado que un estudiante promedio de su misma edad, su mismo grado, aquí en Estados Unidos. ¿Se puede explicar esto? ¿Sigue esto así en la actualidad?
Mira, yo hace unos años salí de Cuba, yo realmente viví muy poco este fenómeno de los emergentes, que es emerger. Algo interesante. Ahora, ¿dónde está la gran fractura de la educación cubana? En las ciencias sociales, en las humanidades y en la tecnología. Tenemos que partir de que la historia cubana ha sido reinventada. Que en caso de la filosofía, en Cuba no se imparte filosofía. Uh-huh. En Cuba se da filosofía marxista como una tendencia dentro de la filosofía. Pero filosofía como tal, que es la madre de la ciencia, no se imparte en la escuela cubana. Incluso lo recibe poco los que estudian
filosofía. ¿Qué diría el padre Félix Varela?
Estaría totalmente horrorizado de esta, porque es una historia que en todo momento se cambia y nunca se narra como es debido. O sea, la idea es que es según la jerga marxista, pero entonces también tiene dictámenes del gobierno, como cuando Fidel dice, yo soy Céspedes y Céspedes soy yo, y esto ha sido, la revolución de Yara duró 100 años, y entonces ya los libros marxistas tampoco sirven, porque entonces la tesis centenaria no va con ellos. O sea, todo en Cuba es un juego político del momento.
Los niveles del pensamiento, que es el nivel literal, el nivel de inferencia y de extrapolación, se fracturan. ¿Por qué los cubanos padecen hoy de esa castración del pensamiento contemporáneo? Precisamente porque tú puedes reproducir, tú puedes interpretar un poco, pero no puedes extrapolar porque no puedes opinar.
Claro.
Tenemos que ver todo esto que hay una sujeción en la persona y la persona se siente atada. Tú no puedes opinar muchas veces. Tú tienes que leer un poema de Martí. Si ves un monte de espuma, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de pluma. Cuando tú la interpretas, cuando tú haces un análisis textual, el alumno te tiene que decir esto y esto. Fuera de ahí, él no puede, porque no hay libertad de pensamiento, claro. Y no hay autonomía
en la
educación.
Y el maestro no puede tampoco, pues, inculcarle este tipo de pensamiento. Ahora, sí quiero hablar, estábamos hablando de los beneficios que pueden recibir un maestro. Un maestro tiene que ser bien remunerado, ¿no? Porque en sus manos tiene el futuro de una sociedad. Sí quiero mencionar que a pesar de todas las limitaciones, a pesar de los pocos recursos, yo en lo personal, lo puedo decir, los años que viví en Cuba tuve muy buenos maestros. Maestros que realmente se interesaban porque el estudiante aprendiera y tuviese un futuro mejor. No estoy hablando del maestro de marxismo, que bueno, era obligatorio, pero por ejemplo, maestros de música en Cuba, bueno, pues fueron maravillosos, ¿no?
Yo creo que...
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
La docencia es como la medicina. Uh-huh. Necesitas la profesión y el entrenamiento, etcétera, pero también es una vocación. Y yo creo que eso es fundamental. Y el que haya tantos profesores en Cuba que ya no quieran, sobre todo las escuelas rurales, que no quieran ejercer...
Es muy difícil llegar a una escuela nada más. Y el sueldo es muy bajo, ¿no?
es extremadamente bajo y se hace todavía, como digo, eso lo arrastraremos de épocas anteriores, pero sigue siendo peor en las áreas rurales, porque claro, por lo menos un maestro en una zona urbana tiene acceso al turismo, tiene acceso a otras maneras tal vez de ganarse la vida, pero un maestro aislado en una escuelita rural donde hay poco turismo, donde no hay otra economía en movimiento, tiene aún menos posibilidades de poder ganarse la vida con su profesión.
Vamos un momento a Pinar del Río, directamente con Yacer, como presidente del Colegio de Pedagogos. Yacer, bienvenido a Avanza Cuba. Eres el presidente del Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba. ¿Qué soluciones nuevas, y no solo las tradicionales, se podrían sugerir para la rehabilitación de la educación en Cuba? Yacer, adelante.
Buenos días, primeramente a todos los oyentes. Y bueno, realmente el Colegio de Pedagogos desde el 2007 viene realizando unos congresos donde de pedagogía alternativa, donde se hacen ponencias y se critica qué es lo que desde fuera de las aulas a los profesores que han sido expulsados ven lo que está sucediendo en la educación cubana. Estos congresos finalizan con una ponencia final, la cual recoge varias sugerencias y se las hacemos llegar a la educación nacional. Esto desde el principio, una de las cosas más criticadas fueron llevar a las aulas lo que es los profesores emergentes. En estos momentos, una de las cosas más preocupantes que en el último congreso abordaron los profesores que participaron en este congreso fue, como bien decía ahorita, lo que está sucediendo en las aulas de Cuba ahora va más allá de la falta de preparación de los profesores, sino el fraude académico, ya no solo por parte de los alumnos, sino por parte de los profesores, que al no poder subsistir con el sueldo que reciben, están vendiendo las pruebas según el contenido. Ya tienen valor de las pruebas como si fuera un objeto en un supermercado, que cada cosa tiene su valor. Ya las pruebas en diferentes lo que es la primaria, la secundaria, la universidad, tienen un precio diferenciado según por su complejidad, y esto hace que los alumnos ya no se preparen para ir a un examen, sino que solamente traten de reunir el dinero, cómo sobornar al profesor comprando la prueba, o cómo haciéndole un regalo si el colectivo no tiene dinero para la prueba, cómo haciéndole un regalo para obtenerla individualmente a algunos alumnos. Esto es la realidad de lo que está sucediendo en estos momentos en las aulas en Cuba. Y bueno, nosotros como
Bueno, muy bien, Yacer. Definitivamente, bueno, pues vamos nuevamente, tenemos que hablar del mal de fondo, que es la falta de recursos. Y también veo en los últimos años, no todos los estudiantes, pero de alguna manera hay que justificar que muchos de ellos pues están escépticos, están apáticos, porque dicen, bueno, ¿para qué voy a seguir estudiando si no me va a resolver el sueldo de una carrera en mi país? Eso es un fenómeno que también vale la pena analizar, a ver si tenemos tiempo hoy en este programa. Pasamos ahora a Pinar del Río nuevamente, pero en este momento con Dagoberto Valdés, director de la revista digital Convivencia. Dagoberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.
Dagoberto, estábamos hablando anteriormente en el programa sobre la opción de los estudiantes, pues de escoger, y sobre todo los padres, ¿no?, cuando se trata de menores de edad, escoger la educación de sus hijos. Puede ser educación privada, puede ser pública, puede ser religiosa, y de distintas religiones también. Eso en Cuba hoy en día no existe. En su opinión, ¿cuál es el futuro de la educación religiosa en la isla?
Bueno, yo más que, con tu perdón, el futuro de la educación religiosa en Cuba depende del futuro del proyecto educativo en general que los cubanos escojamos para nosotros. A mí no me gustaría reducir al asunto religioso, porque el asunto religioso solo, sin el resto de la sociedad civil, no tiene ningún sentido, porque sería un privilegio con el resto, con relación al resto de los ciudadanos. Por lo tanto, me permito contestarte eso en general. Yo creo que lo que hace falta en Cuba precisamente es una visión, un proyecto educativo para todos los cubanos que sea inclusivo, liberador y participativo. Este proyecto fue estudiado por el Centro de Formación Cívica y Religiosa de la Diócesis de Piedras del Río hace unos años. Tú sabes que nosotros cumplimos este año 20 años de formación ética y cívica. Y en esos 20 años hemos estudiado lo que pudiera ser la propuesta o una propuesta para un proyecto educativo futuro. Este proyecto tiene 5 objetivos que digo brevemente para que después tú me quieres preguntar por algunos de ellos.
Claro.
El primero es asumir precisamente una nueva visión educativa plural. El segundo es ayudar a formar una comunidad educativa que acompañe y anime el proceso formada por el educando, la familia, la escuela, la iglesia y el Estado o la sociedad civil. El tercer punto sería traducir esta visión en un proyecto, en una escuela pedagógica con métodos, medios nuevos. El cuarto sería la posibilidad, una ley de educación que posibilite la fundación o refundación de centros educativos de todas las tendencias, religiosos, cívicos, laicos, estatales, privados, que pudieran llevar a cabo cada uno según su carisma esta visión educativa. Y por quinto, en quinto lugar, abrir este proyecto educativo a otras experiencias del mundo para poderlo comparar y enriquecerse mutuamente. Estos son los 5 objetivos de este proyecto educativo para el futuro de Cuba que estudió el Centro de Formación Cívica y Religiosa de la Diócesis de Ucrania.
Bueno, Dagoberto, pues me parece fabuloso y realmente, bueno, esos 5 puntos definitivamente es lo que merece cualquier ciudadano, cualquier padre de familia y sus hijos. Tenemos que, por cuestiones de tiempo, muchas gracias, Dagoberto, irnos a otra pausa. Ya volvemos en solo segundos aquí en Avanza Cuba.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Avanza Cuba por nuestras 3 plataformas transmitiendo en vivo a través de Radio Televisión Martí, martinoticias.com. Continúa con nosotros Graciela, profesora de una universidad prestigiosa aquí en Estados Unidos. Y pues se nos une nuevamente Karina Galvez Chu, de que regresas pronto ya a Cuba. Estás
sí,
de visita aquí en Miami.
El domingo, sí.
Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Estábamos hablando de las opciones de los estudiantes y creo que es que vale la pena mencionar que en Cuba, el gobierno cubano, en el año 2008, en Nueva York, en la ONU, pues firmó los pactos de la ONU que incluyen, entre otros derechos ciudadanos elementales, pues el derecho del padre de escoger libremente la educación de sus hijos. Obviamente, en Cuba, bueno, pues el gobierno no ha ratificado ni implementado estos pactos, pero sí creo que es importante que el pueblo cubano sepa que los firmó. Y bueno, existe una demanda ciudadana que nació en Cuba y que está exigiendo que se ratifiquen e implementen estos pactos, que se llama Por Otra Cuba. Para más información, bueno, pues averigüen sobre eso porque es importante. Graciela, ¿cuál es tu opinión sobre las nuevas tecnologías que se imponen hoy en día en la educación de cualquier niño desde muy temprana edad en el mundo, bueno, democrático?
Yo creo que tenemos que estar conscientes de ellas. Yo creo que al día, y sobre todo porque es vertiginoso la velocidad que se desarrolla, y creo que ha llevado información y conocimiento a muchas partes del mundo donde antes, ya no es solo por la velocidad, sino que directamente no era factible antes. Pero cuando volvemos al tema educación, a ese sentido de comunidad, una sociedad civil en que hay una relación entre el educando, los padres, la comunidad en general, yo creo que eso siempre queda en un segundo plano. O sea, yo no creo que la computadora puede reemplazar el proceso, sobre todo de enseñar a pensar. Esa idea de estudiar lógica, de tener comentarios críticos.
Claro.
Yo no creo que la computadora puede
iniciarlos en una mente joven en particular. Yo creo que a la larga, ya cuando hay más sofisticación por el lado del estudiante y más conocimiento, sí puede ayudar, porque entonces ya el estudiante puede analizar el texto, el problema que se le presente, claro, a través de la tecnología. O sea que yo creo que la tecnología es secundaria a todo este problema que vemos de la educación en Cuba y en todo el mundo.
Por supuesto que sí, pero al mismo tiempo, bueno, pues es algo que las nuevas tecnologías, la revolución tecnológica que estamos viviendo, bueno, es algo que está y que seguirá estando y que los niños, bueno, pues tienen que aprender más en este mundo globalizado en el que vivimos, uh-huh, ¿no? Desde un inicio. Pasemos un momento a un testimonio que nos ha dejado Carlos Curbelo, quien es comisionado del sistema escolar de aquí de Miami-Dade, que él habla sobre esto precisamente, cómo se están incluyendo las nuevas tecnologías en la educación de los niños aquí en Miami-Dade. Adelante.
La tecnología va a revolucionar lo que es la educación, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Cada estudiante va a tener acceso a un dispositivo electrónico, sea una tableta, un teléfono inteligente, y va a convertirse ese teléfono, esa tableta, en un instrumento para el aprendizaje. Las aulas, como las que hemos visto ya por siglos, ¿no?, donde una maestra o un maestro se para enfrente del aula, hay filas de pupitres, eso no va a existir. Los estudiantes van a estar sentados en pequeños grupos, van a estar en computadoras. Los seres humanos siempre van a ser importantes y no podemos reemplazar a nuestros maestros, pero el maestro, además de enseñar, también le va a tocar facilitar lo que es el aprendizaje de cada estudiante.
Bueno, muchas gracias a Carlos Curbelo por ese testimonio tan importante. Y bueno, Karina, definitivamente, bueno, es una realidad. Hay a quienes les gusta y a quienes no. A mi hija de 4 años ahora le están exigiendo un iPad para empezar la escuela. Imagínate, yo digo, bueno, los niños a los 4 años tienen que estar aprendiendo a escribir, no usar un iPad, pero van de la mano ambos. Aprenden a escribir, a sumar, a restar, y al mismo tiempo aprenden lo que son las nuevas tecnologías, porque es el presente y el futuro, sobre todo, sí, de nuestra sociedad. Pero aquí, si cada estudiante tiene que tener un iPad o una computadora en el aula, tenemos que ir entonces a los recursos económicos con los que cuenta el país, en el caso de las escuelas públicas, y si ya hablamos de escuelas privadas, bueno, con los recursos que cuenta el padre para poder pagarlos, pero están las opciones. ¿Qué me puedes decir en Cuba? ¿Cómo se puede llegar a este punto? Sí. Tenemos que ir de nuevo al fondo de la economía, ¿no? Claro. De lo cual tú eres experta.
Claro, es que cualquier cubano puede ser experto para decirte que en Cuba muchas veces es difícil encontrar una simple libreta de clase o un lápiz que tenga la calidad como para escribir durante un día entero. Es difícil cualquiera de esos recursos. A pesar de que el Estado facilita una parte de esos recursos, los padres tienen que asumir el costo de la mayor parte de los recursos que los niños usan en las escuelas. En cuanto a la tecnología, yo considero que siempre que esté al servicio de la persona, ojalá que nunca desaparezcan los maestros de las aulas. Yo creo relación maestro
definitivamente.
Ojalá que nunca desaparezca, que la tecnología que no nos lleve a eso. Esperemos que no. Pero la tecnología en función de la persona, en función de una mejor persona, de un mayor acceso a la información, eso es válido y es imprescindible y va con el mundo de hoy. Ahora, los recursos económicos en Cuba no permiten hasta ahora ni al Estado ni a los ciudadanos tener ese tipo de cosas.
O sea que hay que empezar también por arreglar el sistema económico fracasado en la isla. Claro. Estamos hablando de la importancia de que esté el maestro también presente en el aula, pero tengo entendido que hoy en día en Cuba, en las secundarias, por ejemplo, o en las primarias, muchos niños ya están tomando clases en algunas materias a través de videos porque no hay maestros.
Sí.
¿Cómo es esto?
Bueno, es que me parece que hay un deseo del gobierno de dar una sola clase a nivel nacional en algunas asignaturas, y ese ha sido, yo creo, un grave problema. Ahora se ha cambiado un poco en la secundaria básica, pero hace 3 años o 4 años atrás, todas las clases de la secundaria básica eran televisadas. O sea, había la misma clase para todas las aulas y todas las escuelas de Cuba al mismo tiempo y a la misma hora.
Obviamente,
¿no? Maestros que no eran especialistas en esa clase. Uh-huh. Eso fue una etapa muy, muy difícil. Los estudiantes que llegaban de secundaria básica a la enseñanza donde yo daba clases, los tecnológicos de economía, eran estudiantes de muy bajo nivel,
claro,
porque ni siquiera hacían exámenes. Y ya eso se había probado en los años 70. Las clases televisadas no dio resultado.
Graciela, en tu opinión, rápidamente, porque ya nos tenemos que ir, el futuro en Cuba educacional, ¿cómo se puede solucionar?
Yo creo que de todo lo que hemos hablado, el punto que más me conmueve, digamos, es el segundo objetivo que mencionó Dagoberto Valdés, que es el de la llamada comunidad, del educando y en comunión con toda la sociedad civil. Yo creo que, como decías, ¿por qué los cubanos llegan a Miami y les va tan bien en la escuela? Y a otros latinoamericanos, de distintos países de la región, que yo los tengo como estudiantes, y es por lo general porque vienen de hogares donde se tomó conciencia de lo importante que era el individuo. Precisamente porque abandonaron sus países, ya fuera por razones políticas o económicas, tienen más conciencia que la población general. Y yo creo que eso juega un papel muy importante en la motivación de todo estudiante.
Muchas gracias. Gracias, Graciela. Karina, tú que regresas pronto a Cuba, ¿qué te llevas contigo como enseñanza de lo que has podido observar en este viaje corto, relativamente corto, que has realizado?
Un mes. No, yo me llevo muchas cosas, pero te puedo mencionar rápidamente. La solidaridad y el cambio que pueden experimentar los cubanos al cambiar de ambiente.
Como
y eso
pedagoga,
me da mucha esperanza. Uh-huh. Mucha esperanza, porque jóvenes y personas que he conocido en Cuba y ahora las veo aquí y las veo comportándose de una manera tan diferente, eso me da mucha esperanza para el futuro de Cuba. Cuando cambie el ambiente en Cuba, si los cubanos mismos logramos hacerlo, logramos contribuir a eso, también cambiará la realidad de Cuba más rápidamente de lo que muchos esperan.
Estoy segura que sí, porque en Cuba hay mucho talento, muchos deseos de superación, y los cubanos definitivamente son ingeniosos, inteligentes y talentosos, que puedo decir, emprendedores. Hay que decirlo, es la realidad. Bueno, amigos, antes de cerrar el programa, bueno, quiero agradecerles a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, y por supuesto el esfuerzo de todo el equipo de Avanza Cuba, la colaboración de los especialistas que nos han acompañado hoy a lo largo de todo el programa, y por supuesto agradecerles a ustedes, nuestro público. Esperamos que, bueno, pues este Avanza Cuba les haya servido para pensar un poquito en ese futuro que todos los cubanos merecemos. Hasta la próxima.